Yo soy Doreen Salzer, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. Hoy día seguimos el cuento Pedro de Urdemales y quien se enoja pierde. Lo último que vimos de Pedro había engañado al patrón acerca del cuidado de sus marranos y casi lo hizo enojar, algo que el patrón sabía que no debía hacer o rompería el contrato. «Patroncito», le dijo, «se me atascaron los marranos en el estero. Ayúdeme a sacarlos». «Ya maliciaba yo que habías cometido alguna de tus salvajadas», exclamó el amo. «Ya se va enojando, ya se va enojando», le dijo Pedro. «No, no me enojo, Pedro, no más digo». Y se fueron al estero. Y Pedro le enseñó las colitas y las orejas. Comenzaron a jalarlas, pero aparte de las colitas y las orejas, no sacaron ninguna otra cosa. «¿Y los cerdos? ¿Dónde diablos están los cerdos?», preguntó el amo. «Sepa Dios, aquí los dejé empantanados», contestó Pedro. El amo se llevó las manos a la cabeza y exclamó, «Ya no sé qué hacer contigo». «Ya se va enojando, ya se va enojando», le dijo Pedro. «No, no me enojo, Pedro, no más digo», replicó el otro. Ese mismo día le ordenó que cerniera toda la harina. «Empieza de una vez, porque es mucha, y vas a cernirla toda la noche», le dijo. «Está bueno, patrón, haré como usted manda», contestó Pedro. Al poco rato se acostaron los amos, y cuando Pedro vio que todo estaba en silencio, empezó la obra. Saco por saco agarró la harina y la fue cerniendo por toda la casa y todo el patio, hasta que acabó y se fue a acostar, muy quitado de la pena. Antes de que aclarara, el amo se levantó y le dijo a su mujer, «Hija, voy a ver si ese perezoso de Pedro acabó de cernir la harina». Y se levantó y fue a ver. Luego que vio todo el patio blanco, se regresó y le dijo a su esposa, «Hija, se me hace que anoche cayó nieve porque todo el suelo del patio está blanco». «Mira si rechina», le dijo su mujer. Y él fue, descalzado, pisó, regresó y le dijo, «Pero, hija, si no está fría». Y ella, viendo sus pisadas en toda la casa, le dijo, «¡Qué nieve, ni qué nieve! ¡Es harina!». «¡Harina!», exclamó el amo. «Ese perezoso de Pedro de Urdemales desparramó toda la harina por el patio». Se avistió, fue a buscarlo y le dijo, «Oye, Pedro, ¿no te mandé que cernieras la harina?». «Sí, así lo hice», dijo Pedro. «En el cedazo te mandé que cernieras, no en el suelo, bruto». «Ya se va enojando, ya se va enojando», le dijo Pedro. «No, no me enojo, Pedro, no más digo», replicó el otro. Y fue con su mujer y le dijo, «Ya no hay lo que hacer con ese tonto y no sé cómo correrlo. Y lo peor es que si me enojo, me saco una tira de la espalda». «Yo te diré cómo haremos», le dijo su mujer. «Vámonos de viaje, lo llevamos a la orilla del río y cuando esté dormido lo echamos al agua para que se ahogue». «Sí», dijo su esposo, «así le vamos a hacer». Pero Pedro, al oír que hablaban en voz baja, se había acercado y, escondido tras un mueble, escuchó todo lo que dijeron y se dijo, Vamos a ver a quién echan al agua. Entonces el amo llamó a Pedro y le dijo, Pedro, hemos decidido hacer un viaje y tú vendrás con nosotros. Prepara todas las cosas para mañana, que vamos a salir muy temprano. Bien, patroncito, como usted diga, dijo Pedro. Al otro día se levantaron todos muy de mañana, almorzaron y se alistaron para salir. Yo y tu patroncita vamos en burros, pero tú te vas a pie para ver qué tan bueno mozo eres, le dijo el amo a Pedro. No, yo no voy a ir a pie. Si vas, pues no voy. Comenzaron a discutir y dijo el amo, ya te vas enojando, Pedro, ya te vas enojando. Y Pedro, para que no le cortaran una tira de lomo del espinazo, le dijo, no, no me enojo, patroncito, nomás digo. Y al fin tuvo que ir a pie. El camino era muy largo, y cuando llegaron al río, el pobre Pedro iba rendido. Llegaron y acamparon, prepararon la cena, y después de cenar, platicaron un rato. ¿Cómo te sientes, Pedrito? Muy cansado, patrón, dijo Pedro. Pues esta noche vas a descansar muy a gusto. Su mujer fue a preparar las camas y puso la de Pedro al lado de las otras. El amo le dijo, anda, acuéstate, que estás muy cansado, y se hizo de noche. Pedro, que tenía ya planeado lo que iba a hacer, no se hizo del rogar. Se acostó y, haciéndose el dormido, comenzó a roncar. Cuando lo vieron dormido, la mujer preparó la colcha donde pensaban envolver a Pedro para tirarlo al río. Luego, determinaron dormirse un rato ellos también y levantarse a la medianoche para ejecutar su plan. Así que se desvistieron para acostarse y la mujer puso su ropa al lado de su cama. Pedro, que estaba despierto, vio todo lo que estaban haciendo. Y tan pronto como el amo y la mujer agarraron el sueño, se levantó. Y sin hacer ruido, tomó las ropas de la mujer y se las puso. Luego tomó la colcha. Se acercó a la cama del marido y lo sacudió en el brazo para despertarlo. ¡Hijo, despierta, que ya es tiempo!, le dijo en voz baja. Aquel se levantó en medio de la oscuridad, creyendo que se trataba de su esposa. Y sin decir palabra, envolvieron con cuidado a la mujer en la colcha. Como estaba bien dormida, se la llevaron al río sin que ella sintiera nada. Pero cuando llegaron a la orilla y empezaron a columpiar el cuerpo para tirarlo al agua, la mujer se despertó y, viéndose dentro de la manta, empezó a gritar. ¡No soy Pedro! ¡Soy tu mujer! ¡No me eches al río! El marido se espantó, soltó la colcha y la mujer se dio un costalazo tremendo contra las piedras. Entonces el hombre exclamó, ¡Pedro de los diablos, hijo de tal por cual! ¿Ibas a echar a mi mujer al río? Y Pedro le contestó, ¡sí, eso mismo iba a hacer usted conmigo, solo que no soy tan tonto! El amo estaba furioso y al ver que su mujer se había lastimado, por poco agarra a Pedro a golpes. Ya se va enojando, patroncito, ya se va enojando, dijo Pedro. Que no se enoje el diablo contigo, animal, con lo que ibas a hacer con mi mujer, exclamó el amo. Sí que me enojo, aunque pierda mi lomo y mi dinero. Y así fue, en efecto. Cumpliendo con el trato, Pedro le arrancó una tira del lomo que le hizo dar sus buenos gritos. Y el amo tuvo que pagarle doble. «Bueno, patroncito, yo me voy», dijo después Pedro. Y el amo le gritó. «¡Vete a los infiernos! ¡No quiero volver a verte nunca más!» Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Los tres hijos, un cuento de Oaxaca. Este era un señor campesino, viudo y con tres hijos varones. Tenía 2 hectáreas de milpa con los que sostenía a su familia. Y cierto día su sembrado amaneció con la tierra volteada y pisoteada, como si un animal hubiera entrado a comer los retoños. Llamó a su hijo mayor y le ordenó que fuera esa noche a cuidar la milpa, a ver si daba con el animal invasor. El hijo fue y estuvo despierto un buen rato, pero a las 2 de la mañana lo venció el sueño. Cuando volvió a abrir los ojos, la milpa estaba hecha un desastre. El animal había vuelto a hacer de las suyas. Fue a contárselo a su padre, que se enfureció y lo agarró a cuerazos. Llamó al hijo del medio y le ordenó vigilar el sembradillo esa noche. Al hijo del medio lo venció el sueño. Y cuando despertó, vio que el animal había entrado nuevamente para comerse los retoños. Fue a decírselo a su padre, que le gritó que era un inútil como su hermano, y lo agarró también a cuerazos. Entonces llamó al hijo más pequeño. «A ver si tú no te me duermes como tus hermanos». El hijo menor, que no era ningún tonto, le pidió a su padre una guitarra, una hamaca, una soga de azar y muchos alfileres. Y con esos pertrechos fue a vigilar el sembradillo. Tendió la hamaca, puso los alfileres alrededor de ella, agarró su guitarra y se sentó. Cuando lo vencía el sueño y se recostaba en la hamaca, se le clavaban los alfileres en el cuerpo y despertaba de golpe. Así se estuvo tocando y vigilando sin cerrar el ojo. Y a eso de las 3 de la mañana, escuchó un ruido. Se levantó, agarró su soga del azar y entró en la milpa. En la oscuridad vio un animal extraño. Le tiró la soga y el animal asado se transformó en un hermoso caballo color azabache. El muchacho jaló de la soga mientras decía: «Con que tú eres hermoso azabache, el que está acabando con nuestra milpa». El caballo respondió: «No me lleves, buen muchacho, que mañana cuando amanezca verás tu milpa más hermosa de lo que estaba. Suéltame y te ayudaré cuando estés en un aprieto. Bastará que te acuerdes de mí para que acuda en tu ayuda». «Está bien», dijo el muchacho y lo soltó. Volvió a sentarse en la hamaca y no pasó mucho tiempo cuando escuchó otro ruido. Entró en la milpa con la soga, pensando que era el mismo animal, pero vio que era otro. Le tiró el lazo y la bestia lanzada se transformó en un caballo color blanco. «Con que tú también estás acabando con nuestra milpa», le dijo. «No me lleves, buen muchacho», le dijo el caballo blanco. «Cuando amanezca, tu milpa lucirá mejor que ahora. Y cuando te encuentres en algún peligro, yo acudiré a ayudarte, estés donde estés». «Está bien», dijo el muchacho. Y lo soltó. Regresó a su hamaca. Al rato escuchó otro ruido. agarró su soga y vio a un gran animal plantado en medio de la milpa. Le tiró el lazo y la bestia se transformó en un caballo colorado. «Tú también vienes a comer de nuestra milpa, pero ya te agarré». El caballo colorado le suplicó que lo soltara, diciéndole lo mismo que le habían dicho el azabache y el de color blanco. Y el muchacho lo soltó. Cuando amaneció, vio que los tres caballos no le habían mentido. La milpa lucía espléndida, con todas sus plantas paradas. Ni una de ellas se veía comida. El muchacho levantó sus cosas y fue a su casa a contarle a su padre lo que había ocurrido. Su padre no le creyó hasta que vio la milpa. Se puso muy contento al ver que bien estaba. Y ese mismo día corrió de la casa a su hijo mayor y al del medio, por flojos e incapaces. Los dos hermanos alistaron sus lonches y se marcharon. Entonces el hijo menor le dijo a su padre, «Papá, yo también me voy con mis hermanos. No quiero quedarme muy a gusto en la casa mientras ellos andan por allí sin techo ni trabajo». «Tú sabes lo que haces», le contestó el padre. El muchacho alistó su lonche y se fue tras ellos. Cuando los alcanzó, sus hermanos le dijeron, «Regrésate, no te queremos con nosotros. Por tu culpa nos corrió papá de la casa». El muchacho no les hizo caso y los siguió. Entonces los hermanos le dieron sus lonches para que los cargara y continuaron caminando. El menor iba detrás de ellos a cierta distancia y de pronto vio a unas palomitas que se estaban peleando. Se quitaban las plumas una a otra y se las tragaban. «Palomitas», les dijo, «si se pelean es porque el hambre que tienen. Tomen un poco de comida y dejen de pelear». Les dio de la comida que traía. Las dos palomas comieron hasta hartarse y se fueron contentas. El muchacho siguió caminando y se encontró con un sapo que se revolcaba en un charco casi seco. «Pobre sapo», le dijo, «te estás muriendo de calor y de sed». Tomó agua de su tecomate y se la dio para que bebiera. Luego le echó el resto encima para refrescarlo y el sapo se fue requete contento. Él siguió en su camino, siempre a cierta distancia de sus dos hermanos, y enseguida se topó con un gavilán que se quitaba las plumas y se las comía. «Pobre gavilán, te estás muriendo de hambre como las palomas». Y le dio la comida que traía en su morral. Continuó caminando y más adelante lo estaban esperando sus hermanos para comer, porque llevaba el lonche de los dos. «Danos nuestra comida», le dijeron. Y él les explicó que ya no tenía nada, porque les había dado toda la comida a los animalitos. «¿Y ahora qué comemos?», le gritaron los hermanos. «Saca el agua al menos». «También el agua se acabó porque se la di al sapo», les dijo. Los hermanos, al oír eso, se pusieron furiosos. Sacaron sus machetes y se le fueron encima. El pobre intentó huir, pero lo agarraron y lo mataron a machetazo limpio, cortándolo en tres pedazos. «Vámonos», dijo el mayor, y se fueron corriendo. Entonces una parte del cuerpo despedazado del muchacho dio un suspiro y dijo, «¡Ay, mi caballo azabache! ¿Dónde estarás?». De inmediato se presentó el caballo azabache y le dijo, «Aquí estoy, buen joven, para ayudarte». y después de juntar los tres pedazos del cuerpo, empezó a lamerlos. Entonces los pedazos volvieron a juntarse y el muchacho, vuelto a la vida, se montó sobre el propio caballo y alcanzó a sus hermanos. Estos, al verlo, creyeron que era una aparición del demonio y sacaron de nuevo sus machetes. Lo tumbaron del caballo, azabache, y lo volvieron a matar a machetazo limpio. Esta vez en 8 pedazos, después de lo cual echaron a correr. De nuevo, uno de los pedazos del cuerpo lanzó un suspiro y pidió el auxilio del caballo blanco, que se le apareció al instante e hizo lo mismo que el azabache. Lamió los pedazos separados para que estos se juntaran de nuevo. El joven, vuelto a la vida por segunda vez, se montó sobre el caballo blanco y que vuelve a galopar en pos de sus hermanos. Por lo visto, hay gente que no aprende, porque por tercera vez, cuando los alcanzó, estos lo mataron a machetazos. Seguros de que era el mismo diablo encarnado. Y por tercera vez el muchacho resucitó, en esta ocasión por obra del caballo colorado. Pero esta vez, montado en su hermoso caballo, agarró otro rumbo y se olvidó de sus hermanos. Fue así como llegó a un pueblo donde buscó trabajo y se quedó a vivir una temporada. Todo iba bien si no fuera porque en ese pueblo había una señora chismosa que fue a ver al rey y le contó que el muchacho recién llegado andaba diciendo por allí que era capaz de sacar del mar el anillo que la hija del rey había perdido en él. El rey lo mandó llamar de inmediato, porque la princesa estaba tristísima por la pérdida del anillo, y le comunicó que le daba un plazo de 24 horas para traerle el anillo. «Mire, majestad, no es cierto que yo haya dicho eso», replicó el muchacho. «Pues lo siento», dijo el rey. «Mi hija ya se enteró de que puedes traerle el anillo». Y si le digo que es puro cuento, se va a morir de tristeza. Así que a ver cómo le haces, porque si no me lo traes, te mando fusilar. ¿Y ahora qué hago?, se dijo cuando salió de ver al rey. ¿Cómo voy a recuperar el anillo de la princesa? Las horas pasaban y ya se estaba resignando a la idea de morir, cuando se presentaron las palomas que había alimentado en el camino. «Buen joven, ¿por qué te afliges?», le preguntaron. «El rey me dio 24 horas para que encuentre el anillo que su hija perdió en el mar». «¿Y para qué estamos nosotras?». En eso se presentó el sapo al que le había dado de beber el agua de su tecomate, quien le preguntó lo mismo que las palomas. «Algún plan idearemos para ayudarte», le dijo el sapo. Apareció entonces el gavilán. Le preguntó qué pasaba, y cuando se enteró del origen de su desesperación, se apartó con el sapo y con las palomas, y entre los cuatro empezaron a hablar en voz baja. Entonces, sin decirle nada, el sapo se metió al mar, donde se puso a buscar el pez más panzón, y cuando lo encontró, lo fue arriando hacia la orilla. Las palomas no lo perdían de vista, y cada vez que el pez quería regresar a lo hondo, lo espantaban. De este modo lo fueron trayendo a la superficie, y allí estaba el gavilán, que solo esperaba que se asomara el pez para atraparlo. Y tan pronto como afloró su cabeza, lo cazó, sacándolo del agua. Entonces las palomas se pusieron a abrir el pez, que ya no era pez, sino pescado, con sus picos y las uñas. lo destriparon a conciencia y ¿qué encontraron adentro? El anillo de la princesa. El muchacho no lo podía creer. Estaba agradecidísimo. Tomó el anillo y corrió al palacio para entregárselo al rey. Fue así como se salvó y regresó a su trabajo. Pero la mujer chismosa, que le tenía tirria, de allí a unos meses regresó a ver al rey y le dijo que el muchacho andaba diciendo por allí que se iba a casar con la princesa y que al día siguiente de la boda iban a tener su primer hijo. ¡Ah! ¿Con qué eso dijo? Pues ahorita mismo lo mando a traer, dijo el rey. Fueron las guardias a traer al muchacho. El rey le dijo que se iba a casar con su hija al día siguiente y al otro día quería ver a su nieto, tal como él lo andaba pregonando por allí. «Mire, majestad, yo no he dicho nada de eso», se defendió el joven. «Pues lo siento, porque mi hija ya se ilusionó con la boda y con tener un niño. Así que no voy a decirle que todo es cuento. A ver cómo le haces, porque si no nos cumples, lo pagarás con tu vida». Y por segunda vez el muchacho salió desesperado de su visita al palacio. «Esta vez es imposible que le cumpla al rey», pensó. «Lo del anillo tenía solución, pero esto no». Dejamos por el momento al joven y en el próximo programa descubrimos si sale de su situación que parece ser imposible.
Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos. Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast Info y Audio.